tardes. Cuando son las 1:32 de la tarde, les habla Gonzalo Restini en esta nueva versión de información o nueva edición de información privilegiada de la tarde. Cuando hay movimiento en los mercados derivado de distintos temas, en particular todo lo que ocurrió en torno al jet de Malasia. Acaba de hablar el presidente Obama, que dijo claramente que el proyectil había sido lanzado desde el territorio rebelde, que está de alguna manera muy, muy ligado a Rusia y las movidas del presidente Putin. Y eso ha tenido evidentemente algunos impactos en los mercados del mundo, que les paso a contar cómo están. El mercado americano está subiendo en forma importante, un 0,45% arriba el Dow Jones, mientras el S&P sube 0,69% y el Nasdaq tiene un gran rally, 1,13% arriba, mientras todos los mercados en Europa cerraron sin dirección muy clara, porque hay algunos que suben y otros que bajan, pero nada muy importante. Donde sí hay movimiento importante es en Brasil, en que el Bovespa está subiendo casi un 3% con un rally generalizado. Estaba mirando desde el 24 de marzo, en que pegó un pic por abajo el Bovespa en 42.000 puntos, ha subido más de un 25%. Ha tenido un rally espectacular, que además ha sido complementado por un fortalecimiento de la moneda local, lo que significa que las utilidades son aún mejores para los inversionistas locales. Esta canción, ¿cómo se llama esta? Born to be Alive, muy setentera. Patrick Hernández, esto debe ser de final de la onda disco, casi entrando a los 80. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás?
Bien, Gonzalo, muy
Soledad
bien.
Soledad Brink me acompaña aquí.
Aquí estamos, una semana movida, para mí en lo personal, por bueno, lo que ha estado pasando en lo geopolítico, Ucrania, pegándole muy fuerte a los mercados, particularmente al dólar, que ha subido en una semana prácticamente 20 pesos. Hoy día tocó en dos, tres o más oportunidades, 568, que es el nivel más alto de varias semanas, si no meses.
¿Varios meses?
Y
este año, de todas maneras, ¿no?
En el año no, en el año hizo 75, acuérdate.
¿Hizo 75? Sí, pues, ¿en qué minuto?
Sí, como en febrero.
Ah, sí.
75 es el nivel de soporte mediano fuerte, que es el nivel que conversamos en enero, que yo te decía que yo creía que íbamos a ver, y vimos. Ya. Y en ese nivel salió oferta y cayó a niveles de la zona 50, y en la zona 50 estuvo dos meses por lo menos pegado, entre 48 y 55, con muy baja actividad, con el modo mundial de por medio, qué sé yo. Y finalmente esta semana logra salir de ahí, impulsado por una mezcla de la tormenta perfecta. Pasa que prácticamente al mismo tiempo Chile baja la tasa, el día martes, ¿no es cierto?
Sí.
En 25 puntos.
Algo sorpresiva.
El mercado estaba a 60-40, te diría,
sí,
yo.
Pero no había consenso, normalmente está muy claro para dónde va a ir la cosa.
Sí, no había consenso. Pero más que la medida de la tasa, que yo creo que ya estaba en el precio, porque es el día anterior había subido desde niveles de 53 hacia 58, por eso, yo creo que lo que sorprendió un poco fue el sesgo, que el sesgo fue bastante tajante a la baja.
Ya.
Por lo tanto, vienen nuevas bajas y eso es lo que no estaba en el precio y que llevó al dólar en una primera etapa a niveles de 62-63.
¿En cuánto terminó el martes en la tarde el dólar?
El martes en la tarde, niveles de 58.
58, sí. O sea, ya tenía incorporado esta
la baja, ya estaba en ese precio para
pero
mí.
El sesgo era el que no estaba.
El sesgo era el que no estaba.
Y eso fueron 10 pesos.
No, pues, ahí tenéis como 4 pesitos más, 62. Y al mismo tiempo, lo que pasa que el día miércoles habla Janet Yellen, la presidenta del Banco Central Americano, diciendo que el movimiento al alza en las tasas americanas va a tener que ser antes de lo
rápido
previsto. Ellos están hablando de junio. Yo, en lo personal, modestamente, me permito opinar distinto. Yo creo que va a ser antes que eso. Porque veo los datos de empleo vienen constantemente mejores, los datos de actividad también, y creo que se va a empezar a traspasar algo de presión al alza en la inflación, y por lo tanto me cuesta creer que pueda esperar un año más, considerando que lleva 7 años con la tasa prácticamente en cero. Entonces ahí ya tienes dos cosas en lo local.
El QE termina en octubre, ¿no es cierto?
En octubre.
Entonces
sí,
en el fondo lo que dijo ella, vamos a tener de octubre a junio el próximo año, 2015.
Ella habló como mediados del próximo.
Cero estímulo no cuantitativo, pero las tasas bajas.
Exacto.
Claro. Sale, fíjate, en esta semana un artículo en Economist, de la tapa, que habla de Estados Unidos, cómo ha perdido su capacidad de crecimiento en largo plazo. Entonces, que en el fondo el crecimiento de equilibrio de Estados Unidos bajó a la mitad.
O sea, niveles del
1 estamos hablando de Estados Unidos, claro, está creciendo al 2% cuando debería tener una capacidad de crecimiento del orden del 3.5-4. Y eso es lo que implica que Janet Yellen tenga manga cauta para tener tanto tiempo con las tasas bajas, porque ya sería del... Piensa que esta cuestión partió en 2008.
2008, sí, 7 años.
No, 7 años.
No, es muchísimo. O sea, tasa históricamente baja.
Ya, y entonces, para seguir con el argumento, entonces, dólar, después de esta digresión, en el fondo, cuando se achican las diferencias de tasa entre Estados Unidos y Chile, que es lo que está pasando, el dólar se tiende a
ir para afuera. A buscar países en donde los márgenes sean mayores, el famoso carry trade. Países, por ejemplo, en América Latina como Brasil, que está llevando su tasa al alza. Entonces salen muchos dólares de Chile. Y lo tercero, y que fue el remate para el dólar, lo que lo llevó hoy día a niveles de 68, la situación geopolítica, donde tenemos dos focos, ¿no es cierto? El de Ucrania, con la caída del avión ayer. Digo caída, por no decir, ¿cierto? Terrible.
Atentado,
finalmente, eso es. Y el tema de la Franja de Gaza, que solo se ha empeorado en las últimas horas, y que podría, aunque no le ha pegado fuertemente al petróleo, pero lo podría hacer, y generan ruido, y el ruido genera temor, y el temor en general hace que las monedas fuertes se fortalezcan y las débiles se debiliten.
Ya, y dime una cosa, ¿cuál es tu view para adelante con el dólar?
A ver, yo sigo creyendo que el dólar va a seguir subiendo. Creo que el tema tasas...
Sobre los 570.
Sobre los 75, que es el techo, y para lo que viene, hablemos los próximos 8 meses, creo que va a ir sobre 75. Acuérdate que hablamos en enero de 600 en algún momento del año. Yo creo que eso sigue estando ahí. Porque el tema de la tasa interamericana todavía está a nivel súper de pasillo. Todavía no pasa a precios. En el momento que eso empiece a pasar a precios, considerando que se va a traslapar con la baja de tasas local, que todavía tiene espacio para 2, incluso algunos bancos creen que para 3 bajas más, que podría llegar a 3% la tasa política monetaria, si eso se da al mismo tiempo, el dólar perfectamente podría llegar a 600. Ahora, para el corto plazo es más difícil, porque va a depender qué pasa en lo geopolítico. Si este fin de semana, que van declaraciones, van a llover, como ya han estado lloviendo, la presidenta de Alemania culpó derechamente a Putin del ataque terrorista, si las conversaciones durante este fin de semana siguen encrespándose, el dólar probablemente la próxima semana puede subir sobre 70. Si por el contrario las conversaciones se calman y empiezan a cambiar el tono más hacia pacífico, como Putin está tratando de hacer, en la mañana habló y dijo que le hacía un llamado a la paz, y si ese va a ser la tónica durante el fin de semana, el dólar podría caer a los niveles 62-63, y eventualmente los días que vienen podríamos incluso ver una corrección hacia 55, pero no creo que más abajo que eso. Yo creo que el nivel de 48.50 que veníamos viendo...
O sea, nos vamos a quedar 10 pesos más arriba de lo que estábamos viendo en el último tiempo.
Y eso tiene que ver con la baja tasa y con el cejo.
Y eso es estructural.
Con el cejo.
Ahora, claro, se escala la situación. Pues yo venía pensando, fíjate, estaba escuchando a la niña Zárate, que está en el programa de la... ahora en la tarde, hablando de lo que está ocurriendo en Ucrania. Siempre la historia de una buena consejera va a interpretar lo que está pasando. Esto debe ser un desastre para la estrategia de Putin. Si tú miras lo que ocurrió, por ejemplo, en California, tú sabes que dependía de México, era parte de México hasta el año 1840.
No soy tan vieja,
José. No, jamás lo he implicado. Estamos hablando de 1847. Hasta 1847 era mexicano. Y los americanos empezaron a llegar en masa desde la costa este hacia el oeste, a colonizar California, que era una parte muy alejada de México. En la práctica había muy poco mexicano ahí. Bueno, hubo una revuelta independentista, en teoría, ¿no? Que lo que hizo fue echar al gobierno mexicano, y se instaló una república independiente que tiene si tú ves la bandera de California, tiene un oso. ¿Te has fijado que tiene
conozco
se llama la bandera del oso. Y se instaló un gobierno independiente ahí por el orden de 2 años, 1 año, duró re poco. Y finalmente se termina integrando a Estados Unidos. Todo esto está claramente orquestado eran americanos, proamericanos, que hablaban inglés, orquestado probablemente por Washington, y finalmente termina California siendo parte de Estados Unidos.
¿Y qué tiene que ver esto con Putin?
Espérate. Bueno, la anécdota es que el año 1848 descubrieron oro.
En México, en California.
Ya era parte de Estados Unidos, entonces los mexicanos siempre como una mala suerte muy latinoamericana, no pudieron encontrar el oro. y el año 49 se llenó de gente de todas partes del mundo que iban a buscar oro en la fiebre del oro. En el fondo aquí lo que Putin estaba jugando, el juego que está, yo entiendo, haciendo aquí es de alguna manera promover la insurrección de manera que estas regiones se independizaran y finalmente se anexaran a Rusia. Entonces lo peor que le puede... Y en un juego que al final todos se tapaban un poco el ojo porque decían, mira, todos sabemos que estos gallos son rusos, que no tienen el parche en el uniforme ruso, pero las armas son rusas, la plata es rusa.
De hecho, ya está comprobado ruso. Que el misil era de fabricación rusa.
Exactamente. Entonces, esta cuestión, en la medida que Rusia pusiera la pata, nadie se le iba a meter y probablemente iba a ser un proceso que iba a terminar en este desenlace que te estoy diciendo yo. Esta república iban a terminar siendo parte de Rusia. Pero esto es un pelo en la sopa.
No, horrible. No, esto no tiene nombre. O sea, sí tiene, pero horrible.
Y claro, tiene un nombre horrible, pero al fin y al cabo lo que hace es echar por el suelo la estrategia que están siguiendo. Y aquí se le van a meter realmente a auditar lo que está pasando ahí.
Sí, bueno, la ONU ya habló y dijo que quería una investigación independiente.
Así que eso, mala cosa.
Bueno, va a revolver a los mercados un rato, aunque las bolsas...
¿Cómo está la bolsa en Chile?
Fíjate que las bolsas partieron, bueno, todas negativas. Europa en la mañana temprano estaba bien negativa y después terminó media mixta. Y la bolsa chilena se suma un poco a eso. También abrió algo negativo y está plana. El IPSA subiendo un 0,01%. El ISPA sin variaciones. Y destaca alza en el sector construcción e inmobiliaria, en donde dentro de las mayores alzas está la acción de Socobesa con un 3,59%. Y también destaca la alza de la acción de Forus, que en algún momento lo hemos comentado en el programa, que había caído antes bastante fuerte, hoy día con un alza del 3,24%. Y dentro de las mayores caídas, destaca la caída de la acción de Sokimich con un 3,2% y de Provida con un 2,94%. La acción más transada del día, la acción de Forus, que está con un monto transado altísimo. ¿Alguna noticia quizás
tiene que ser una pasada, no?
No lo sé. Vamos a preguntarle a un amigo que tengo yo por ahí.
¿Y las caídas? ¿No hay nada muy importante?
Sí, está la de Provida con un 2,94% y la de Soki con un 3,2%.
Perfecto. Bueno, cuando ya son las 1:44, que se nos fue rápido la hora, damos comienzo a esta nueva versión de Información Privilegiada. Y vamos a saludar a nuestros gentiles auspiciadores. Entel, conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio. De Entel, la telefonía fija e internet de alta velocidad. Eso es muy importante porque la velocidad hoy día, tú sabes que es fácil decir que tengo internet, pero buena velocidad no es lo mismo. Con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Entel Empresa, ahora a tu alcance. Contrátalo llamando a 600-3600-030 Entel Empresas y te van a dar toda la información. Y en Banco Penta, sus inversiones están en buenas manos contando con el respaldo del grupo Penta, que tiene más de 1 millón de clientes. Conozca la diferencia y visite bancopenta.cl y pida la visita de un ejecutivo. Por otro lado, la inmobiliaria Almagro, al lado de quienes más quieres. Además, con supermercados, mall, pero sobre todo al lado de los nietos. Así se va a vivir en Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la Dehesa, al lado de la Costanera Norte. Yo conozco ese proyecto, muy buen proyecto. Descubre más en almagro.cl. Compramos y recibimos su propiedad en parte de pago a precio de mercado, lo más importante. Y por el tema de, por el lado de Santander, tenemos una promoción extraordinaria.
Hoy día salió vuelos locales, sí, pues.
¿Cómo vuelos locales?
Vuelos dentro de Chile a los clientes Santander Land Pass. Con muy pocas millas, creo que 8.000, algo así, no me acuerdo bien, pero sale una promoción hoy por 4 días.
En Santander, así que revisen ese tema y aprovechen también de cambiar el auto con 25 a 36 cuotas con una tasa de interés de 0,59% mensual. Y en Brooks Brothers fui a buscar mi chaleco Saxon, que ¿ese? Lo tengo aquí.
Este oye, es bien bonito.
Bien bonito.
¿Y no es delgadito y abriga?
Sí, yo creo que es una buena mezcla para entrar ya los días más cálidos una vez que se termine estas vacaciones de invierno. Y la Sole, que aquí está reclamando su regalo.
No, yo no estoy reclamando
tiene
nada.
Tiene una alianza con nuestro radio controlador Chucky, que la defiende a rajatabla y tiene una clara preferencia por la Soledad, que se ha ganado su cariño en forma muy, muy importante. Y Habitat, en afphabitat.cl, puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy, muy, muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Toma tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Bueno, vamos a darle una rápida vuelta a las noticias. Tal como comentamos, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, denunció ante el Consejo de Seguridad que el avión de Malaysian Airlines fue derribado probablemente por un misil tierra-aire operado desde una posición dominada por separatistas prorrusos y en un lanzamiento que podría haber contado con el apoyo técnico de asesores rusos.
La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ACIMET, indicó que en un 193% aumentó el costo de la energía en Chile en la última década, superando con creces el alza promedio mundial, que durante los últimos 10 años fue de un 111%. El presidente de la entidad, Gastón Levín, señaló que actualmente la industria manufacturera paga por energía más del doble que algunos países vecinos como Perú.
Ya lo sabíamos muy bien, pero no estaba puesto en número.
Así es.
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, hablando de ese tema, sostuvo, probablemente en el mismo contexto, que para resolver los problemas energéticos del país no bastaba con un gran proyecto, sino que se debe diversificar la matriz energética en proyectos más pequeños. Tenemos la obligación de pensar una matriz equilibrada, diversificada y sustentable, dijo Pacheco.
El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan cayó en junio hasta los 81,3 puntos desde los 82,5 del mes anterior. El mercado apostaba por un leve repunte en la cifra hasta los 83 puntos.
Eso fue ahora. Sin embargo, el índice de confianza del consumidor, que en estos tiempos lo miramos menos que lo que lo mirábamos en la época de la crisis, está en niveles muy altos de todas maneras, aunque haya estado
bajo. Eso estuvo bajo 50 en algún momento.
Estuvo cerca de 50, sí, bajo 50 exactamente. General Electric reportó para el segundo trimestre ingresos por 36.230 millones de dólares, con un alza del 3,4 por debajo de las previsiones. El beneficio por acción alcanzó los 35 centavos de dólar por sobre los 30 de un año antes, ubicándose en línea con las previsiones. General Electric es una empresa a mirar en general en la bolsa americana, porque es un conglomerado que comprende muchas industrias. Está metida en la industria médica, en la industria financiera, en los motores de avión. Justamente tiene que ver con lo que pasó en Ucrania. Pero es un muy buen predictor de cómo está la economía norteamericana en general. Y aquí no se ve mucho avance, si bien estuvo en línea con las expectativas.
Pero el resultado esta semana de la banca en Estados Unidos en general está bastante bueno.
La banca muy buena.
Lo que ha llevado a la bolsa a máximos históricos esta semana, salvo por el día de ayer.
Así es.
La compañía sueca Electrolux, el segundo mayor fabricante de electrodomésticos del mundo, reportó para el periodo abril-junio ganancias por 171 millones de dólares, superando los 152 millones de igual periodo de 2013 y ubicándose levemente por sobre las previsiones. La compañía adjudicó esta alza a la recuperación económica de Europa.
También son productos de consumo en Europa, así que también es bueno ese número. El fabricante de equipos de telecomunicaciones Ericsson Mobile informó ganancias por 585 millones en el segundo semestre, superando con creces los 366 millones de un año antes y los 540 que esperaban los analistas. El avance respondió a mayores ventas en mercados como Oriente Medio, China, Estados Unidos e India. Ericsson fue un ejemplo de una empresa que se reinventó. Si tú te acuerdas, competía con Nokia en todo lo que eran teléfonos celulares, pero se dio cuenta que primero hizo una alianza con Sony.
¿Ah, sí?
Y después se dio cuenta que era imposible competir en este mercado y se dedicó a todo lo que es back-end de las comunicaciones celulares, y es el negocio en que está hoy día.
El Tribunal de Apelaciones de Milán absolvió hoy de la condena a 7 años de prisión dictada en 2013 por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores contra el exministro italiano Silvio Berlusconi.
Zafó Silvio.
Vuelve al ataque Silvio.
Zafó.
Afírmate.
Sí. El caso Rubí. Rubí Corazón, ¿cómo se llama?
¿Tú la conoces, a Rubí?
Nosotros seguimos muy de cerca la trayectoria de
Silvio.
Sí. Tiene una foto ahí con Rubí.
Un par de fotos vi, sí. Como en un yate, una cosa como voluptuosa.
Silvio, si no la pillaron en esta, quiere decir
no,
que
zafó.
Zafó. Bien. La directora del FMI, Christine Lagarde, advirtió el peligro de que se genere en Europa un círculo vicioso de desempleo permanentemente alto y elevados ratios de endeudamiento respecto al PIB, que ponga en peligro la inversión y reduzca el crecimiento futuro. Nada muy nuevo de Christine Lagarde, pero bueno, algo tiene que decir de vez en cuando. Ya viene el fin de semana, estamos a viernes y Marqués de Casa Concha tiene que estar en la mesa de todos nosotros. No lo olviden, en todas sus cepas es uno de los mejores vinos de Chile y del mundo también. Bueno, anduve en el Porsche Macan, subí a la nieve en el Porsche Macan.
¡No!
Sí.
¿Te lo prestaron para subir a la nieve?
No sé si me lo prestaron para subir a la nieve, pero lo confieso públicamente. Fue una idea que se, fíjate, se le ocurrió al doctor para echarle la culpa a él, ¿eh? Y desligarme un poco la responsabilidad. Pero yo creo que fue un ejercicio extraordinario. Mira, yo te voy a contar un solo detalle para no latear. Subí de noche y el auto, cuando tú, normalmente cuando tú vas subiendo las curvas para ir a la nieve, tu auto alumbra hacia adelante, entonces tú no ves
la curva, claro.
La curva bien, que es lo que viene. Pero el Porsche Macan está tan bien hecho que al doblar se prende una luz lateral.
No te puedo
y
creer.
Te ilumina el camino. Entonces tú ves perfectamente, si estás doblando a la derecha, qué es lo que viene por ese lado.
Uy, ¿había nieve en el camino? ¿Cómo va a usar la tracción o...?
Al final. Ya. Llovió después el miércoles, entonces no ocupaba mucho la tracción. Pero era,
¿te sentiste,
mira,
seguro?
Me sentí seguro y en el contexto de autos extraordinarios, el Porsche Macan llamaba la atención y la gente me paró. Hubo un gallo en un estacionamiento antes de subir.
¿En serio?
Que me paró y me dijo, oye, qué lindo, andaba en un auto extraordinario él. Y me dijo, mira, no lo había visto. Señor Cristian Moraga nos acompaña. Cristian Moraga, quien es gerente general de Mutual de Seguridad. Y vamos a conversar de distintos temas que tienen que ver finalmente con la empresa, porque la Mutual de Seguridad es una institución bastante antigua. Entiendo que nació en los años 60. Es parte integrante de la vida de mucha gente. Sin embargo, hay muchos también que no tienen exactamente claro cuál es el origen, qué es lo que hacen y cuáles son los beneficios para la gente de pertenecer a la Mutual de Seguridad. ¿Cómo te va, Cristian? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad para poder compartir con ustedes y contarles un poco qué es lo que nos motiva y nos mueve a nosotros en la Mutual. Efectivamente, como tú decías, este es un sistema que está regulado por una ley que viene ya desde fines de los años 60. Uh-huh. Una ley que establece el seguro y los mecanismos de protección frente a los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Es un sistema que a comienzos de los 70 en Chile teníamos alrededor de 30% de tasas de accidentabilidad y que en conjunto con el trabajo que hemos realizado con cada una de las empresas adherentes hemos hoy día alcanzado en conjunto tasas de accidentabilidad en torno al 4%. Esto es una disminución.
¿De 30 al 4?
Desde comienzos de los 70 hasta el año pasado, que nos parece que es una disminución muy importante, pero mientras sigan ocurriendo accidentes en Chile tenemos que trabajar para poder disminuir estas tasas y seguir avanzando hacia el cero daño, que es lo que nos mueve la Mutual.
Una pregunta, ¿las empresas están obligadas a pertenecer a la Mutual? ¿Es una opción? ¿Hay otras alternativas? ¿Cómo funciona este tema?
Este es un sistema que está regulado por ley. Nosotros somos parte del sistema de seguridad social del país. En el país existen tres mutualidades. Son todas corporaciones sin fines de lucro que tienen un directorio paritario donde hay representantes de las empresas y también representantes de los trabajadores. Este sistema regula la asesoría en prevención de riesgos que debemos darle a las empresas, que son las que nos pagan por los servicios, y en caso de que haya algún accidente, nosotros damos la protección y la cobertura, tanto los tratamientos de salud como las compensaciones económicas por los días que los trabajadores dejan de desempeñar su trabajo y por lo tanto de recibir su sueldo. De alguna manera es el equivalente a la licencia, el equivalente al tratamiento médico, siempre pensando que lo primero es ayudar a prevenir que no ocurran los accidentes.
Oye, mirando las tasas de accidentabilidad por sectores, me llama la atención el bajo nivel que tiene el sector de la minería, que yo hubiera pensado que está alto. No sé si porque tengo el accidente de la mina San José en mente, pero es el más bajo de todos los sectores. ¿Por qué se da esto?
Mira, nosotros hemos permanentemente cuestionado qué es lo que está pasando, cuáles son las razones que hacen que distintas empresas tengan distintos resultados en materia de seguridad. En primer lugar, estamos convencidos de que esto se puede gestionar. Un accidente no es una cuestión del destino ni una cuestión de azar. Aquí hay un tema de gestión de empresa que es relevante en cómo la empresa, los dueños, los gerentes, generan el proceso productivo cuidando de hacer bien las cosas y además de no tener grandes riesgos de accidentes. En este sentido, en nuestra opinión, la minería es una actividad económica que tiene un alto riesgo potencial y probablemente esa cercanía con los riesgos es la que le hace destinar tiempo, recursos, priorización en el cuidado de esos riesgos, porque cuando ocurre un accidente en minería, habitualmente es un accidente grave con mucho daño a las personas y también con resultado de muerte. Otras actividades económicas que parecen de menor riesgo probablemente destinan menos esfuerzo y por lo tanto tienen mayor frecuencia de accidentes, siendo esto menos grave.
Como servicios financieros, fíjate, servicios financieros tiene el doble de tasa de accidentabilidad que la de la minería. Es más riesgoso lo nuestro.
¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo alguna cercanía al tema minero y las veces que uno tiene contacto con las faenas y con las empresas que están metidas en el tema, hay una verdadera obsesión, ¿eh? Por el tema de seguridad. O sea, uno se baja, desde que se baja el estacionamiento hay que estacionar aculatado, te pasan un casco, anteojo. Entonces, ese es un tema en que no solamente la educación, sino que también la convicción de que los accidentes terminan perjudicando no solamente la productividad, sino que además te genera un problema de imagen importante, ha permeado a la industria, obviamente, más peligrosa, pero es increíble que haya más accidentes en servicios financieros que la minería.
Lo cual demuestra que se pueden lograr mejores resultados, que si se incorpora a los planes de trabajo de cada empresa es posible disminuir los accidentes. Uno de los desafíos que tenemos nosotros desde la Mutual y en nuestra opinión como país es hacer que la seguridad sea un tema que esté instalado en la cultura de las empresas y en la cultura del país. Que no nos acordemos de la seguridad solo cuando tenemos un accidente, sino que nos podamos acordar de la seguridad y trabajar en la seguridad, ojalá en un ambiente sin accidente. Cada vez que ocurre un accidente hay un tremendo daño humano, que afecta a la persona, a la familia, y también hay un daño para la empresa. Hay un daño que va desde la pérdida de productividad, un trabajador capacitado que deja de trabajar una X cantidad de días, hay pérdidas de reputación comercial. Para ciertas empresas, si tú quieres proveer de recursos a grandes compañías chilenas o a mercados internacionales, es importante saber cuáles son tus registros y tus prácticas en materia de seguridad. Por lo tanto, hay un valor ético de invertir en la seguridad, pero también estamos convencidos que es un buen negocio para las empresas invertir en seguridad.
Y ahí, en ese sentido, ¿cómo funciona el apoyo que ustedes dan a las empresas? Suponte que yo estoy evaluando la posibilidad de empezar a trabajar con ustedes. ¿Qué es lo que me ofrecen en términos de mi capacidad de gestionar la seguridad dentro de mi empresa?
Bueno, todo parte desde un diagnóstico. De alguna manera, el plan de prevención no es un plan que tú puedas paquetizar y instalarlo como un producto. Tenemos que conocer cuál es tu realidad de negocio, con cuáles son los riesgos con los que convives y cuál es tu cultura organizacional también, porque hay culturas que están más abiertas a ciertas prácticas de seguridad y hay otras que están en niveles más atrasados, y por lo tanto tenemos que partir quizás dos o tres pasos más atrás de lo que partirían otras empresas. Partimos nosotros con un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico desarrollamos en conjunto con los máximos liderazgos dentro de la empresa cuál es la mejor manera de avanzar, ya sea con capacitación, trabajando con los comités paritarios o con ciertos productos ya que podemos instalar en función de los riesgos específicos de la empresa.
Perfecto. Bueno, Cristian, se nos acabó el tiempo. Muy interesante. Te damos las gracias por acompañarnos hoy día. Cristian Moraga, gerente general de Mutual de Seguridad.
Buen fin de semana, Cristian.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y antes de despedirnos, Rotary Kraus, muchos pueden opinar, pero cuando lo hace un experto, la experiencia pesa más. En Rotary Kraus somos expertos multifocales, opinamos que no puedes perderte esta oportunidad. Llévate unos marcos más cristales multifocales de 69.900 pesos. Obtén más información en rik.cl. Rotary Kraus, más de 100 años junto a los chilenos. Y en Pentamarkets, si bien se aplazó el IPO de Alibaba.
¿Por qué? No te puedo creer.
Se aplazó de agosto, parece, a septiembre, según lo que supe. Pero, por otro lado, el monto del IPO va a ser definitivamente el más grande del mundo, porque estaba en cuestionamiento cuánto iba a ser el monto total de la emisión que se iba a hacer. Parece que va a superar los 20.000 millones de dólares. De todas maneras, entren a Pentamarkets y vayan preparando ese tema. Y dicho esto, porque no hay más hojas que leer acá, parece ser.
Oye, antes de que te despida,
¿tiene algún tema para la próxima semana?
Sí, los datos, hay algunos importantes. El 23 de julio sale el PMI de fabricación publicado por el HSBC, dato que el mercado mira mucho, le pega fuerte al cobre, que se cayó muy fuerte, ojo, hoy día 1.5% estaba cayendo el cobre.
Esa otra razón para que suba el...
Sí, pero está a niveles altos todavía como para que sea preocupante, así que pero eso podría seguir pasando si el dato viniera malo. El 24 de julio hay datos múltiples de actividad en Europa, y el día 22 de julio, que creo que es el día lunes, hay datos de actividad industrial en Japón y IPC en Estados Unidos. En Chile, ninguna noticia relevante en el mercado la próxima semana.
Por lo menos lo que se sabe.
Claro.
Siempre puede pasar algo.
Así es.
Bueno, dicho esto, cuando son las 2 de la tarde, les deseamos muy buen fin de semana y nos vemos el lunes con Carlos Lavín. Esperaría yo que esté de vuelta para comentar cómo se desarrollan los hechos en torno a el tema del atentado y todo lo que pueda seguir pasando, porque uno nunca sabe.
estas cosas pueden escalar.
Se desarrollan los hechos.
Uno sabe cuándo empiezan y nunca cuándo terminan.
Así es. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.
Buen fin de semana.